una flor verde limón, un pez amarillo patito, un cielo azul Rodríguez, todo alrededor de un lago Lácar que en realidad es el ojo izquierdo de una beba de 2 meses y entonces solo refleja sonrisas. Todo esto pasa en Psicodelia Nacional, los jueves a eso de las 10:30 por FM Nacional de San Martín de los Andes.
Pasamos lista. ¿Soledad y Anielo está?
Está, presente.
¿Yari Manuel está?
Presente, aquí.
Bueno, ¿Pedro Saborido está?
Sí.
Estamos. Sí. Los cuatro, entonces. Pedro, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, bueno.
Estoy otra vez con el... Me estoy acostumbrando al retorno delay.
Ajá.
Y a la... Hay un poco de viento hoy, ¿eh?
Ah, sí.
Aguántensela, sí. Avísenme.
Sí, 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 está
no
bien.
No está el perro igual del otro día.
No, pero...
¿Qué pasó?
Estaba el que compra cosas. Es la camioneta, no sé si ustedes tienen allá.
El
que pasa por los barrios.
En los últimos años volvieron... se ve que eso tiene que ver con la caída de los consumos y la gente que empieza a tener, digamos, lo que compró se le hace pelota... no lo dona, no lo regala, sino que lo vende. Claro. Entonces aparece la camioneta con el altoparlante que dice, compro esto, heladera vieja.
No me digas que vuelve el...
Estoy acá en Barrio Cheto, te digo.
Heladera, lavarropa.
Sí, con el megáfono.
Señora.
Va con el... Exactamente. Sí. Que hace un ruido a fritura de fondo. Es la idea. Tienen mejores audios, pero los tipos buscan, ecualizan para que de si no, no es el mismo efecto.
Mirá,
pasa por acá cada tanto. No puede pasar una cosa así con una voz de Lícer diciendo, compro heladera, compro barato.
No, no lo vamos a poner a Liberty.
Compro Liberty, barato, claro. No. Sería un ejercicio de la sinceridad, ¿no? Pago bien, tiene que decir.
Claro.
Y siempre dice, señora.
No sabés lo que dice. Y bajar por ahí es un don que vende huevos. Que esa es la otra que estoy viendo de nuevo. El otro día, en marzo, no había antes de la cuarentena. Pasaba uno que vendía huevos nada más. Que no sabes si es que vende huevos nada más o chorearon un camión de huevos o se lo encontraron. O encontrar una oferta de huevo y unos precios, la gente salía todo el tiempo. Porque hay una parte del ser humano en el capitalismo que consiste en aprovechar una oportunidad más allá de que la necesite o no. Mm. Piensen si alguna vez ustedes no, pues son todos bolcheviques, pero...
¿De qué?
Si compramos algo que no necesitamos y si ustedes son todos
psicobolches.
Claro, solo porque es barato.
A veces
nos puede pasar.
Dani,
estaba pensando, no recuerdo.
No, porque claro, porque usted no... Su ser en el capitalismo es precisamente criticarlo y no acompañarlo y ejercerlo.
Austeridad, claro. O muerte.
Ah, no, me quieren vender
nada. Me lo ponen barato para que lo compre.
Esa cosa, yo tengo un amigo comunista que debe tener que alrededor de 16 televisores, más o menos.
Bueno, se le complicó ahí la teoría.
Pero ahí aparecía
la praxis.
En la contracara, que es el eficientismo soviético.
Ah, bueno.
¿Y qué son?
¿Te parece?
¿Televisores soviéticos?
O para tener información.
No. Chilenos, el tipo cada vez que... Es más, tiene familia en San Martín de los Andes, no voy a decir el nombre.
¡Upa!
Queremos acá. Acá si no, uno tira no esa, hay que tirar de apellido mínimo, ¿eh?
No puedo.
Buah.
Y entonces, claro, cada vez que iba al sur, o viaja mucho a Chile por el trabajo, y cada vez venía a Chile, y no, viste, estaba, y no lo pude evitar, estaba hartísimo. ¡Buah! Un televisor.
Y lo argumenta así, con que estaba barato.
A veces lo vendía... A veces, a otro, también con generosidad estalinista, le decía, tomá, te vendo un televisor, no necesito un televisor, pero es muy barato, y tenés que cambiar el televisor. Así fue como yo tengo celular, smartphone, yo usaba, fui un gran resistente del Nokia 100.
Claro.
Y un día me perdió, digo, che, me tengo que comprar otro Nokia 100, yo tengo celular para prestar, pero es smartphone, me dijo. La desesperación, que es como no tener
un riñón, más o menos, no andar sin celular. Y con la línea, me dice. O sea, te presto uno con línea de la empresa. Donde...
Sí.
Y ahí caí. Entré. ¿Entendés?
Bueno, pues está bien, puede
¿Creíste,
ser.
Creíste que era una cuestión por la causa también, digamos, vino por ese lado.
¿Podríamos...
Bueno, la pregunta es, ¿hay, tienen ustedes ahí en San Martín de los Andes? Pues si no, podemos empezar, ¿eh? Una F100.
Y arrancamos.
Y arrancamos a comprar tabla de snowboard, claro. Qué sé yo.
Podríamos concluir también que cada uno vive el capitalismo como puede, qué sé yo. Ale, por ejemplo, Alejandra, dice que ella compra las ofertas de Peña Brown. Y tiene jabón para lavarropas de los que vende de oferta Peña Brown hasta para el día que se jubile.
Claro, para revenderlo. Entonces, oferta, y ahí, no podés resistirlo. Ahora, ¿cómo sabes que está en oferta?
Buena pregunta.
Tenés que comparar precio con otro lado.
Claro, buena pregunta, sí.
¿No?
Sí.
Porque más de una vez vos vas a decir, qué sé yo, sale, 20% de descuento. Y yo qué sé cuánto estaba antes.
Sí.
Sin embargo, entras, ¿viste? Entras como la parte del aprovechamiento de la situación, ¿viste? Que dice, estamos locos, dice, ¿no? Cerramos, nos vamos. Entonces, cuando vos lees eso, es decir, te sale como una especie de carancho que dice... Bien, se está fundiendo, cierran el negocio, vamos a comprarle porque debe estar vendiendo barato. En su fracaso está liquidando la mercadería, ¿no? Y vos, feliz. No como esa gente que dice, encontré un tipo barba, me compré un auto, el tipo tenía unos problemas, tenía la mitad de la familia enferma, necesitaba unos mangos, y yo lo apuré, le saqué. Dice, hijo de puta, ¿no? Así que bueno, nada, nos fuimos a la mierda.
Bueno, acá en San Martín pasa cada tanto camioneta, colectivo viejo, así con el megáfono, por lo menos acá en mi barrio pasa.
¿En serio?
Sí, es más, mira. Me hiciste acordar con lo de los huevos, además, que dijiste, porque hacen distintos revoleos, ¿viste?, en el camino. Entonces yo entré una vez, uno pasaba comprando baterías viejas, metales, ¿viste?, plomo, insistía con las baterías viejas.
Eso es raro. El nivel de especificidad
insistir posta, baterías viejas compro, oye, baterías viejas compro, viste, y cada tanto señora no le mandaba. Y bueno, yo tenía acá un par de baterías de moto y digo, a ver qué onda, lo paro y le muestro la batería y me miró como diciendo, ¿qué te voy a dar por esto? Y me dice, no, flaco, por esto lo que te puedo dar es un kilo de azúcar, me dice. Y tenía un montón de bolsas de azúcar. ¿Y? Me dio una bolsa de azúcar.
Obviamente.
Rapidísimo.
Por supuesto.
Sí. Rapidísimo.
El tipo lo que tenía era azúcar y se llevó baterías. Y después, claro, va a otro lado y quiere comprar Nokia 100.
¡Qué bar! Dice Luciano.
Entonces sale con Nokia 100 y te dice, por eso te puedo dar una batería de moto, te dice.
Tremendo, tremendo. Dice Luciano que la misma política del FMI.
Claro, ¿no?
Claro.
Va, todo el tiempo te va...
Se aprovecha de tu desgracia y te sacude. Claro.
Sí, claro, bueno, tremendo, eso se trata, ¿no?
Claro, claro.
O sea, por tenerte una posición de debilidad y a partir de ahí... La persona que está en posición de debilidad cumple deseos y te da beneficios al otro. Claro. Entonces, tus peores trabajos, los más, todos se basan en tu necesidad. Estás en un problema, bueno, típico de migrante, ¿no? Que hace cosas, hablemos de gente de clase media, que se va a España y hace cosas en España que no hubiera hecho en Argentina.
Ah, sí.
No, trabajé de esto, de la copa, y por ahí acá no hubiera laburado de eso. Pero allá la necesidad, entonces, ahí esto, es esto o te volvés. Y bueno, entonces ahí el condicionante hace que uno termine eso y el trabajar en los lugares donde gozan otros son esas las cosas más difíciles para el ser humano, ¿no? O sea, estar en Chapelco atendiendo la tiquetera, por ejemplo. Sí. Es un trabajo digno, como cualquier otro, pero el tipo está todo el tiempo viendo cómo esquían todos.
¿no? Y gozan de la nieve y saltan y gozan dentro de la cabinita.
Claro. Y te dice, qué lindo, che, qué lindo laburar acá, ¿no?
No, te dice. Claro. Es como en la ruta del peaje, ¿no? Me voy a Mar del Plata a gozar de la vida y tener mucho sexo y el tipo en la cabina, otro más, y pasa otro y todos son felices y vos cobrando ahí. Entonces son trabajos obviamente recontradignos y sacrificados porque estás justo en el medio del disfrute del otro, ¿no?
Vos lo planteás en términos de necesidad y de problema, y de golpe me acordé de Sebrelli. ¿Tendrá un problema o una necesidad?
No sé ahora, me da pena Sebrelli, la verdad. Es un tema pobre.
Me acordaba de vos cuando leí la noticia.
Sí, y sí, también dije, tantas cosas. El otro día justo habíamos hablado de con alguien, habíamos el Sebrelli volante, que es el momento en donde te tiran con Sebrelli. ¿Sabés eso?
No, ¿cómo es?
Fernando Iglesias lo agarra a Sebrelli de un tobillo, tira, te pega la nuca y lo hace volver. Como un Sebrelli boomerang. ¿Entendés?
Sí.
Pero bueno, no es momento de andar haciendo comentarios graciosos con Sebrelli.
No, por eso decía, no sé, si es una necesidad o un
parte
problema.
De la clínica, a ver en qué anda.
Claro.
O no.
Claro. Porque la necesidad tiene que ver con la marcha que se está organizando para el 17. Digo, capaz que él tiene la necesidad de estar en esa marcha.
Es que, ¿sabes qué? Van a reconvertir. Así como Viviana Canosa toma la bandina en cámara y un tipo lo cree, digamos, hay un cierto, una ruptura de código en las cuales estamos entrando en un territorio peligroso, porque se está mandando, sí, o sea, se está mandando gente a morir directamente. No podés decir, che, bueno, yo pienso esto de vos, critico, chorro, corrupto, decir cualquier cosa, está perfecto, listo, está dentro de un territorio. Ahora ya cuando, digo, mucha gente por ahí hoy siente que tiene un familiar cercano que murió por el coronavirus, y tranquilamente puede pensar que hay muchos periodistas que son parte de esa muerte. Alentaron a la gente a salir a la calle, porque alentaron a romper la cuarentena, porque alentaron a no respetar normas, porque entraron en una cruzada medieval, decía, oscurantista contra los infectólogos, ¿no? Contra infectólogos. O sea, podría tener de enemigo un infectólogo.
Sí, tenés que militarla, ¿eh?
¿Cómo? Claro. Entonces,
Pichetto decía una declaración ayer que decía, no van a poder salir a la calle, decía.
Claro,
los infectólogos no van a poder salir a la calle.
¿Qué cosa? Dice Pichetto. Se caga de risa, Pichetto es el más cínico de todo. Entonces, pero, ¿entendés? Esta cosa de los infectólogos no van a poder salir a la calle. Y diga, bueno, pues, tal vez muchos macristas del gobierno pueden salir, el infectólogo tiene crédito, pero digo, me refiero a... una cosa ya se empieza a convertir en psicótica, ¿no? Con un desprendimiento de la realidad fuerte. La imagen de esta chica tomando de un agua, de una botella de plástico en cámara, estamos corriendo, no, digamos, en función de defender el valor de la libertad de expresión, estamos diciendo, estamos el derecho a ser imbécil, y de ahí pasa a ser al derecho a hacer daño, ¿no? ¿Qué es esto que estábamos hablando de Sebrelli? Digo, la justicia poética, no, que no le pase, que el viejo esté bien, que salga, qué sé yo. Pero es peligroso. Es peligroso. Peligroso lo que propone, lamentablemente, salir en una marcha, en un pico de contagio, salir, toquen la cacerola del balcón, chicos, ¿no? Es como una provocación, ¿no? Y utilizar a mucha gente para provocar, ¿no? Hablábamos con Juanpi de la insistencia por ejemplo, del caso del amigo que andaba, el snowboarder, como le puso Juan Pigotier, este muchacho que quiso entrar por distintos lugares para ir a hacer el snowboard en Chapelco.
Sí.
Que venía de San Isidro, diciendo que traía donaciones, que traía, tenía una casa. ¿Cuál es el nivel de insistencia? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es la psicosis que lo lleva un tipo a tres veces tratar de intentar? ¿Por dónde va a estar el goce? ¿En transgredir o en hacer snowboard? ¿Cuál es la necesidad de hacer snowboard? Eso lo define como una persona. Es decir, un tipo no puede dejar de hacer snowboard. O sea, su capacidad mental, su inteligencia, no tiene la destreza o la aptitud de poder reprimir la pulsión de hacer snowboard. Es casi, lo acerca a la animalidad, ¿no? Sí, pero no podés no hacer snowboard. Ah, yo tengo que hacer snowboard. Te viene el auto de San Isidro. O al revés. La idea no es hacer snowboard, sino la idea es transgredir. Es decir, como colarse en un casamiento, en una fiesta, o llevarse una esponja patito, que porque la apretás y te entra en el puño, de la anónima. Sí. ¿Se necesitaba la esponja patito? ¿Está cercano a la oferta? No, pero me la podía robar.
Sí.
¿Necesitabas hacer snowboard? No, pero estuvo bueno cagar a los del control.
Claro,
no lo pude hacer.
Claro.
Y mandarle la foto a los muchachos de... ¡Ja! Ustedes están en San Isidro y yo haciendo snowboard.
Claro.
Envídianme, que es la otra el otro motor por el cual nos movemos y adquirimos cosas. Es que otro vea cómo lo podemos hacer. Mirá la hamburguesa que me voy a comer. Mirá que estoy en Cerro Chapelco. Mirá la mirá, anoche fui a comer a tal lado y comí una melanesa, ¿sí? Esa es una gran cosa de hombres. De ahí nació la angioplastía, el restaurante de angioplastía, ¿no? De la pulsión a contar lo que comiste.
Claro.
¿No? Que es casi sexual, ¿no? Es el tipo dice, anoche fui a tal lado y, escucha, una melanesa así, y ya marca un metro y medio. Puré, sí. Vino, postre, o sea, todo un menú así, ¿viste?
Sí. Que
cardíaco,
también,
¿no?
Que por ahí ni siquiera le gusta, es un exhibicionismo.
Y al final te dice, ¿cuánto pagué? Y entonces, 120 pesos. Y obviamente te lo comes todo, porque una vez que pagaste barato vas a cobrarte todo. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de la oferta y esa es la idea. Es ir en función del aprovechamiento. Y este muchacho que ha ido hasta allá y encima usa donaciones, un montón de excusas que buscan la culpa, rasgos humanitarios, claro, el control. Claro. Bueno, tengo un terreno, prueba diciendo, bueno, a ver, como tengo un terreno o casa, ya soy un pistola. No sé. Bueno, no sé, creo que no pasó, pero debe estar siguiendo insistiendo. Por ahí está el tipo ahora en este momento,
sí,
vas a saber, caminando desde el Traful, ¿no? ¿Hay alguna picada que vaya del Traful a San Martín, sin pero por el medio de la montaña?
No, te diría que no.
No
hay nada.
No. Ale dice que no.
Hay un camino no habilitado ahora en invierno que está cerrado.
Una travesía, algo así.
Ah, que la hagas con raquetas, digamos.
No, algo a pata, qué sé yo. No hay.
No hay cortada. No.
Y si no es acá, algún terreno para transgredir, no sé, en general la hacha debe haber. Digo yo, como para que el tipo no vuelva con las manos vacías a San Isidro.
Claro. Bueno, tipo, y va y finalmente hace lo que puede, ¿no? Y por ahí entra con una camioneta y un altoparlante. No, ¿qué está? Estoy comprando equipo de snowboard. Todo atrás, ¿no? Claro. Y ahí pasa, por ahí. Es eso. Bueno, perdón, nos fuimos a cualquier lado. No estamos siguiendo la grilla hoy. La conversación,
empezamos,
¿no?,
con el amigo comunista y terminamos acá. No sabemos cómo.
Perfecto. Ya está. Podemos ir cerrando. Son 11:51. Sí. Si quiere, 10:51. Sí. O sea, no tenemos más temas, no tenemos más nada.
Porque el tema, se agotó la agenda en realidad, se comprimió la agenda porque una cosa tiene que ver con la otra.
Claro,
ese es el tema.
Sí, por eso. Aparte, digamos, hay algo interesante, que es la aceleración y la repetición de la agenda. Es decir, se aceleran las cosas porque cada vez pasas más rápido, porque ya lo hablaste el tema.
Claro, claro.
Ya no podés hablar de la cuarentena de la misma manera que hablabas antes. Porque pues ya está. Entonces cada vez más rápido. ¿Cómo está? ¿Cómo la llevas? Ya la pregunta, ¿cómo la llevas? Es la pregunta típica de la cuarentena. ¿Cómo la llevas? ¿No?
Claro.
La pregunta se va agotando. Y de alguna manera, ya lo único, como cuando en medio de un viaje uno ya empieza a pensar en la apertura de las cosas, ¿no? A pesar de que se prohibieron las reuniones sociales, de nuevo, no sé usted cómo lo están viviendo ahí.
Sí, también, también.
Uh-huh. Perdón, ¿y los bares y los restaurantes?
No, están abiertos.
No, eso está abierto, sí.
Y no hay...
Podés juntarte con hasta 10 amigos en un restaurante, por ejemplo, pero no en una casa.
No en una casa.
Claro.
Sí, claro, debe haber razones epidemiológicas, ¿no? Para que eso no suceda, seguramente, ¿no?
Tiene que ver con el distanciamiento que tienen que guardar, por ejemplo,
los niveles, el roce con objetos, qué sé yo. ¿Y ustedes salieron ya? ¿Cómo es entrar en un bar?
Es una sensación. Bueno, acá me toca a mí, parece, contar.
¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué?
No, porque digo, nombraron un bar, soy la única que contesta. Bueno.
No,
a ver, es lo mismo, entras y es como una dimensión paralela, porque en la calle es una cosa y adentro del bar es otra cosa, igualmente se mantiene la distancia y demás.
¿Te dieron gel cuando entraste?
No, pero yo tenía uno particular mío.
Ah, mira.
Sí. Y bueno, algunos cumplen más con las medidas, otros menos.
¿No te rociaron las manos cuando entraste? ¿Sí?
No. Pero te da como una reminiscencia, digamos, yo llevaba el mío, ¿no? Por supuesto. Pero te da como una reminiscencia al viejo mundo. Decís, bueno, mirá, hay como una sensación, un rato, por lo menos. Después uno sale, se encapucha, te pones el barbijo, te pones todo.
Te bajás el barbijo para comer.
Claro.
¿Sabes? Sí. ¿Los cubiertos vienen envueltos en plástico o en algo?
Yo solo bebí, no comí. Así que...
En una servilletita de papel.
Claro.
Venían envueltos.
Exacto.
¿El vaso lo untaste con alcohol, así los bordes del vaso, algo?
No, ya venía, no. Porque adentro viste, la cerveza tiene su propio porcentaje, entonces ahí opté, dije, bueno, el alcohol en gel por fuera y una artesanal por dentro. Eso sí, me parece que estoy contando demasiado ya, pero bueno, estaban preguntando.
¿Vos, Manuale, algo para salvar a...?
No.
¿A Sole?
Llegó como la única salvada que va a la más, me parece.
Sole, ¿para qué dijiste que no comiste? Es peor.
La verdad que... Y bueno, pero es sencillo.
Te lo hubieras dicho, sí, fui, comí algo y tomé una cerveza. No, fui a beber. O sea...
Ni, me preguntás por los cubiertos, ni los vi, ni idea.
¿Cuáles? ¿Para qué?
Y lo diferente es que tenés que sacar turno, tenés que reservar, digamos. Tenés que llamar, reservar.
¿Sí?
Y el horario.
Bueno, claro.
Yo creo que también eso según los establecimientos. Por ahí algunos, si tienen mucha demanda, sí, es con reserva, y si no, no. Digamos, no,
A mí me aclararon que había que reservar. Llamé, reservé.
Ah, bueno, bien.
Fui, comí.
Bien.
Y fui, ponele 11:15, ponele, dijeron, no, 12:20 tenemos que cerrar.
Ah, eso sí, eso sí.
Así que fue, digamos, como una cuestión más que nada simbólica, pero similar a la angioplastía, digamos. Lo que me
sirvieron
en el plato, más que masticarlo, lo tragué.
¿Eh? ¿Qué sentiste?
Una cosa rara, me tenía aquí, o sea, la onda era despejarme un rato.
Claro.
Venía de una situación complicada. Nos fuimos a tomar algo con un amigo. Entonces, bueno, era el horario que podía, a ese horario. Antes no podía y me dicen, bueno, cerramos.
Sí, pero más allá del horario, la experiencia de sentarse a comer, ¿te pareció rara? ¿Te trajo reminiscencias? O sea, hay mucha gente que hay cosas que no me encuentro yo entre ese grupo, no trata de hacer esas cosas porque se sienten muy molestas con todos los protocolos. ¿Sí? Gente que me dice, no, mira, la verdad que yo no tengo ganas de hacer una cola en la puerta para tomarme un café porque ya desconfío del vaso, hay mucha gente, veo la mano agarrar plata del otro, entonces prefiero no tomar.
¿Qué haces, Pedro? Acá, el señor director, ¿cómo estás?
Sí.
Y estuve experimentando las cuestiones de los bares y los restaurantes. Es como hacer algo de otra época. Es como algo del siglo pasado. Uno experimenta eso. Decís, estoy en otro momento de la vida. Esto no está sucediendo ahora, está sucediendo en el pasado. Esa es la sensación.
Bien. Bien.
Es raro.
Claro, a mí me resultó raro lo del horario, por ejemplo. Lo del limitante de llegar, tener que irme a tal horario muy temprano. Me hizo acordar a cierta época de las 3 de la mañana por allá en la provincia de Buenos Aires, época de Dualde.
Claro.
Pero en este caso, bueno, tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Más
está bien.
Más
está
comunitaria, bien. Digamos.
Pero esta cosa de decir, como dice Juanpi, estás haciendo algo que era de antes, ¿no? Como una tensión especial.
Sí, y raro, diferente, de otra época, descolocado.
Claro.
Entonces, como... ¿Sabes qué? Me hizo acordar una vez, cuando yo era muy chico, viviendo acá en San Martín, imagínate, había ido de muy chico al Parque de la Ciudad. ¿Te acordás del Parque de la Ciudad?
Sí.
Bueno, que antes era Interama. Entonces me había quedado un recuerdo de cuando era muy chico de Interama. Dije, oh, qué lindo, hermoso. Bueno, cuando ya era bastante más grande y me había ido a estudiar para aquellos lugares, decido ir al Parque de la Ciudad, ¿viste? Habíamos ido a pasear a Buenos Aires. Digo, vamos al Parque de la Ciudad. El Parque de la Ciudad era un parque casi de ser desierto, abandonado. Claro. No iba nadie el parque.
Claro.
O sea, de la idea que yo tenía del parque así floreciente, con luces, con todo, no había nadie. Los juegos
¿lo escuchás
de
ahí?
Sí, es tremendo.
Ahí está viniendo.
Sí. Ahí está viniendo. Y el otro día era un tren que se iba, ahora es el vendedor, el comprador. Sí,
siempre hay algo que molesta.
Sí.
Bueno, pero pedíme un kilo de azúcar.
Pero,
a ver.
Poniéndole.
Ahora no habla el boludo. A ver. Ahí se está asomando. Siempre son camionetas. Para mí es un monopolio de gente que se asocia. Siempre son camionetas por Efectian, ¿viste?
Sí.
No, nunca es que viene uno con una Fiorino. No entra nada, te dice. O con un camión. No bien.
La F100 línea nueva, dice Pablo de Chacra 30, que está escuchando también.
Hay algo ahí que lo que decís, Yanni, que es verdad, ¿no? Es decir, ese recuerdo que queda y... Decís, al final era esto, salir a comer, voy a decir, la pulsión de volver a salir, decir, ¿qué voy a pasar? ¿Voy a tener un orgasmo porque agarro una papa frita con panceta y cheddar? O simplemente es la idea de volver a un momento supuestamente mejor.
A mí me pasa que yo no me olvido tan fácil de la sensación que tenía cuando salía a los bares antes de la pandemia, digamos, no es que me parece algo tan extraño, conecto enseguida, porque si no vamos a estar con una sensación de viejo mundo y cuando pase la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos en nuestras casas? Porque no, ya me olvidé. Hay que tratar de conservar un poco esa mística.
Pero lo que puede ocurrir.
Entiendo el protocolo y la incomodidad, claro. Pero la sensación hay que volver a buscarla, porque si no, no.
Sí,
no va.
Pero yo no me refiero al producto de la voluntad o de la intención, simplemente al contacto con eso que ocurre, de nuevo, es decir, al final era esto, o sea, volver a la anterior. A mí me pasa al revés. Hay momentos donde digo, ¿cómo voy a volver a hacer para comerme una hora de subte para ir al centro?
Bueno, eso sí.
A tener una reunión de laburo.
Claro.
Que soy absolutamente sincero.
Sí.
¿No? Digo, hay un montón de cosas de la misma manera que siento que hay necesidades de caminar, no sé, tuve que salir a caminar porque un amigo médico me dijo, le dije, mira, che, loco, se me está doliendo los pies, tengo tobillos hinchados, me da igual eso, pues no estás caminando, vos caminabas mucho, bla, bla, bla. Es decir, uno empieza a modelarse de otra manera, empieza a convertir la hiperconexión, por ejemplo, la necesidad de veo la mayoría de mis amigos que generalmente han adoptado el uso del auricular para hablar por teléfono. La verdad, ¿eh? Por eso, viste, escuchás, ¿qué estás haciendo? No, y, se escucha así, vos decís, ¿qué pasó? No, estoy acá acomodando unas cosas mientras hablo con vos. O lavando unos platos. Y vos, no, por encima. Entonces, decís, ahí apareció un quiebre fuerte que es, estamos en una etapa, esto lo vamos a hablar la semana que viene, que es, estamos en la etapa de inmersión en la tecnología. Habíamos pasado de la tecnología como método de registro, antes como método, como forma de observación, y ahora, o sea, la tecnología estaba ahí, estaba afuera. Nosotros ahora estamos en la etapa de inmersión en la tecnología. Ya estamos metiéndonos, no sabemos, yo estoy en un mar donde no tendría por qué saber que Gianni está en su casa. Y no sé si Sol está en su casa o Juanpi habló desde la suya. Estamos todos como nos hemos encontrado todos en como nadando, ¿viste? Como los avatares, ¿viste? De meterse en un mundo donde vos... y ahí, es un momento, el que veo en familia ve escenas en donde uno pasa hablando por teléfono con unos auriculares y no se sabe a quién le habla. Sí, bueno, tenía Brown, Sebrelli. Pasa así. Y está metido, está en otro lado. ¿Dónde estamos? De eso vamos a hablar la semana que viene, porque en la etapa de inversión en la tecnología se asimila de alguna manera a la idea de la Matrix. Ajá. El teletrabajo, estar conectados. Mm. Estar conectados, uno supone que tiene una palabra, la palabra conexión tiene prestigio. Estoy conectado, conectividad, contactémonos, contacto. Es una palabra que tiene que ver con cierta eficiencia, ¿no? Con algo que se concreta. Pero hay que ver hasta dónde, en determinado momento, digamos, la idea de no tener una postura crítica, que no quiere decir rechazo, sino crítica quiere decir de advertencia entre la tecnología, ¿sí? Uh-huh. Para que no entren esas melancolías después, que ya ahora la gente se habla como en vez de verse, se encuentra en WhatsApp y todas esas cosas que viene después, ¿no? Que es la añoranza de cómo eran las cosas antes, ¿no? Sí. Pero bueno, pero vamos a hablar la semana que viene, eso, porque ya... Ahora sí, son las 11:04 y sí. No hubo noticias.
No importa, ahora lo actualizamos, quédate tranquilo por eso. La gente, los amigos y amigas de la radio sin noticias no se van a quedar, así que tranqui por
pero
eso.
Pero mirá que está, soy conocido del loco de la noticia, bueno. González.
Ah, ¿sí? Adrián. ¿De Adrián?
Sí, acá nos conocemos todos. Ay. Es mentira que Buenos Aires es grande. Es una fantasía que le vendemos...
Tenés razón.
...a la gente del interior. Nosotros que estamos en el exterior, le hacemos creer a todo el mundo que esto es gigante. No, somos 20, 25 que
no
manejamos
más.
Todo.
No, bueno.
Yo, Campana, Alejo, Pancho, ya está. ¿No viste que le digo Juanpi?
Claro.
No le digo señor Gautier o Juan Pablo.
Claro.
Es decir, bueno, lo mismo, 25 de Targolini también. Últimamente, por ahí se le escapa alguna.
Está sin filtro.
Porque es transgresor.
Codo,
eso es transgresor.
Codo a codo
ahora
con Sebrelli.
Ahora voy a ser transgresor como empresario y no pagar cargas sociales. Porque estoy así, el último de la fila. ¿Entendés?
Que no termine llevándole la chata a Sebrelli.
Sí. ¡Oh! Bueno, estamos saltando todo, cerrando.
Bueno.
Chao, niñita.
Chao, nos vemos, Pedro.
Chao, Pedro.
Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de psicodelia nacional. con Pedro Saborito, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.